Hoy está con nosotros Alberto Maeso, que era uno de los vecinos de la calle Martín Gaite, donde presuntamente tenían el piso franco los terroristas que intervinieron en estos atentados. Alberto, muy buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Bueno, recuperándonos todavía
del susto y de todo lo que pasó. Han pasado 2 años ya de esa circunstancia, de esa explosión, el 3 de abril del 2004. ¿Y tú en qué piso vivías de la calle Martín Gaite? Número 40 era donde estaba localizado el piso de los terroristas.
Sí, yo vivía en el tercero.
El tercero, o sea que vivías... Bueno, pues está con nosotros Víctor Llano, sí, que forma parte del equipo de investigación de City FM sobre todo lo que tiene relación con el 11 de marzo y en torno a lo que sucedió ese día, el 3 de abril, en la calle Martín Gaite número 40 de Leganés, pues hay toda una serie de versiones contradictorias y no se sabe exactamente ni a qué hora llegó la policía, ni si vosotros los vecinos del piso visteis en algún momento a estos terroristas, si les habéis visto los días anteriores, si ese piso era un piso normal, cómo se produjo el desalojo de los vecinos, que os dijo la policía. Vamos a ir paso por paso analizando un poco las circunstancias y quizá pues lo primero es qué sucedía en ese piso primero, porque era un piso que ya antes, anteriormente, había sido alquilado a otras personas que estaban relacionadas con la delincuencia, unos colombianos que se dedicaban al narcotráfico.
Sí, sí, parece ser que los anteriores inquilinos pues estaban relacionados con el narcotráfico y bueno, pues yo personalmente no lo he visto, pero los vecinos dicen que bueno, que hubo una redada, no sé si llegan a ser detenidos, pero por lo visto el piso fue abandonado de una manera muy rápida.
¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo en este edificio?
Desde que se construyó.
Porque es una cooperativa.
Los pisos se construyeron por cooperativa, nos constituimos en cooperativa todos los vecinos que estamos ahora, y bueno, pues se construyó la vivienda y desde el año 97 que la dieron, estamos viviendo todo.
¿Y os conocíais todos los vecinos, más o menos, o ya a partir que se entregan las llaves ya se produce lo que suele suceder, que alguien vende el piso, se alquilan, ya empiezan a haber cambios en un edificio?
Hombre, hay cambios de eso porque en cualquier promoción nueva suele haberlos. Hay gente que compra los pisos por especulación, pero lo normal en estas viviendas éramos gente muy joven, somos gente joven, y la habitamos prácticamente todos. De hecho, en el 38 alquiler me parece que había 3 pisos nada más, y en el 40 el piso este primero que explotó.
¿Y quién es el propietario de este piso primero? ¿Letra? ¿Es la letra A o cómo está ahí?
Sería el número 2.
El número 2. Piso primero, número 2. ¿Quién es el propietario? Porque es una de las incógnitas,
Víctor. El propietario nunca ha vivido allí. Es un aparejador del ayuntamiento.
Parece ser que sí, que es alguien que trabajaba en el ayuntamiento, pero vamos, tampoco a cinta cierta. Yo no le conozco personalmente. Sé que el piso está en nombre de una comunidad de bienes, pero personalmente a lo que es el dueño, no lo conozco, no sé.
¿Se
no
hablaba
sé
de un aparejador, de un bombero también?
Sí,
¿un bombero aparejador?
Ya te digo, se oyen varias versiones, pero que yo a ciencia cierta pues no le conozco personalmente, con lo cual
nunca le has visto.
Nunca he llegado a
verle. ¿Y ese piso siempre ha estado alquilado?
Ese piso siempre ha estado alquilado, porque siempre lo ha llevado a través de una asesoría, de una gestoría que tienen, pues la ha estado llevando pues los alquileres y todo el tema.
Estamos hablando de una finca que no es una finca humilde, es una finca que se requiere cierto nivel adquisitivo para vivir allí, ¿no?
Es una finca que dentro de todo el complejo del Leganés Norte, pues la mayoría de las viviendas pues son o de integración o de protección oficial. Y es uno de los pocos bloques que existe que son de renta libre.
De renta libre. Y un alquiler de, por ejemplo, este piso, ¿en cuánto se podía alquilar este primer piso? ¿No era una cantidad pequeña, 800 euros?
Creo este que piso fácilmente estaría en 800 o 900 euros.
O sea, que no es para una familia especialmente humilde este piso.
Eran 4 habitaciones, más o menos, ¿cuántos metros cuadrados?
Tendría unos 100 metros útiles, 100 metros, aproximadamente.
100 metros, bueno, 800 euros. Entonces, este piso es una de las veces es alquilado por unos colombianos que se dedicaban al narcotráfico. ¿Tuvisteis la intervención? ¿Tuvisteis conocimiento de la intervención o fue una cosa que se comentó en el edificio?
Yo no, ha sido cosas que se han comentado. Pues yo sí,
¿pero vamos, se comentó antes del 3 de abril del 2004 o después?
Hombre, yo por motivo de trabajo también pues tampoco ando mucho por ahí, ando por allí, pero tampoco estoy mucho tiempo. Sí los conocía porque te cruzas con ellos varias veces y sí los conocían, eran chicos jóvenes. Anteriores a estos había otros igual, que armaban más jaleos, estos eran más tranquilos. Pero acabamos que tampoco...
No, pero la pregunta que te hago, Alberto, es si tú supiste de la intervención de la policía que les detuvo en el piso antes de la explosión o después.
Yo ese comentario lo he oído después.
Después.
O sea, lo he oído después. O sea, antes yo ya digo que no me enteré ni de que había estado la policía, ni que estaban buscando droga, ni nada de eso. O sea, que no, nunca he sabido que hubiera habido una intervención policial.
Y parece ser que el propietario del piso que está al lado de este número 2 es un policía nacional, es un funcionario. funcionario del Cuerpo Nacional de Policía?
Sí, es policía, nos enteramos ese mismo día, pero que vamos...
Tampoco lo sabía.
Él no tenía ni idea porque, de hecho, se encontraba con su familia en la casa en ese momento.
En ese momento, cuando se produce el desalojo...
Él lo único que hace es cuando le desalojan, se identifica como policía y ayuda en las labores, pues
dejando... ¿Tú estabas presente en ese momento?
No, a nosotros nos alojaron y nos llevaron fuera del cordón de seguridad.
Ahora vamos a llegar al día 3 de abril, que yo creo que es el día...
Seguir por la finca, esta, ¿a ti no te consta que allí estuviera la residencia de ninguna inmobiliaria?
No.
¿A ti no te consta?
No, como te he comentado, excepto este piso que se queda alquilado, que estaba a través de una gestoría que llevaba todos los papeles, los demás pisos somos gente joven. De hecho,
yo te voy a pedir ayuda a Víctor y también a Javier Oyarzábal, Inmaculada, que también se ha estudiado mucho toda la investigación del 11 de marzo. Es una fan de Luis del Pino y se lo sabe todo. Pero,
no, tanto como ellos no.
En concreto, parece ser que los islamistas, o uno de estos islamistas que se suicidan luego, que son suicidados en vuestro piso, en la calle Martín Gaite, alquilan este piso un mes antes
El 8 de marzo,
por lo visto.
¿Tú vistes en algún momento alguno de estos islamistas en este edificio?
No, porque...
¿Y algún vecino los vio? ¿Tú has podido hablar con alguno de los vecinos?
Hombre, hay vecinos que están como testigos en la causa. Entonces, eso se han llegado a reconocer a gente.
Algunos de los que se suicidaron el día 3 de abril.
Incluso recuerdan haber visto, al tunecino con un niño de 10 años.
Sí, lo que dicen es que frecuentaba el piso, pues lo que es el tunecino, con un niño joven que se piensa que es su hijo.
Bueno, llegamos al día 3 de abril porque en los días anteriores no hay nada extraño en torno al piso, al edificio.
Es un piso
no se ve ni la policía.
No,
ni...
que aparentemente es un piso muy tranquilo. Sí, hay un vecino que me comenta que le habían alquilado, o sea, ni nos entramos en alquiler, que se le había alquilado a personas de origen magrebí, pero que tampoco se monta ni monta mucho jaleo, las personas casi siempre están bajadas. O sea, no montan una bulla especial como para que estés muy, muy pendiente de ello.
A ti te sucede, Alberto, como a mí, que yo en el edificio donde vivo, la verdad es que no conozco a mis vecinos. Es que, o sea, si a mí me preguntasen qué sucede dos pisos más abajo del piso donde yo vivo, es que no sabría ni qué contestar.
Cuando es un piso de alquiler, claro, sí, si llevan tiempo y te cruzas en el portal, porque en estas viviendas, uh-huh. o te cruzas en el ascensor o en el garaje, o te cruzas en el portal. Porque como luego utilizas los ascensores de garaje para arriba, para abajo, esta gente viene el primero, lógicamente sube andando. Con uh-huh. lo cual es muy difícil cruzarte con ellos.
Claro. Salvo una vecina que tengo yo que nos escucha, y entonces que el otro día subía yo con ella en el ascensor, y me dice, oye, que te escucho por la radio. Bueno, pues vamos a le mandamos un saludo, ¿no? Pero yo,
hombre, sí,
con el resto de los vecinos, pues la verdad es que yo no tengo mucha relación, y eso nos sucede a muchos, ¿no? Que es el que trabajamos mucho fuera de casa y que tampoco pues establecemos esas relaciones. Pues entonces, si te parece, llegamos al día de los hechos, el 3 de abril uh-huh. del 2004, que es cuando ya se produce ahí toda la movida. Y cuéntanos qué sucedió, porque tú estuviste ahí, bueno, era sábado 3 de abril.
Yo te voy a contar el testimonio de lo que yo viví allí. Yo estaba tranquilamente en mi casa preparando una fiesta de cumpleaños, tranquilamente. Venía la familia allí a pasar la tarde y empezamos a oír lo que en principio creemos que son petardos.
¿Pero eso a qué hora era más o menos?
Sobre las 5 de la tarde aproximadamente.
5 de la tarde. Antes no habíais notado absolutamente nada. Y tú habías salido por la mañana.
Había salido a comprar la tarta, no sé qué, se había ido a comprar cosas y no había notado nada raro.
Absolutamente nada. Ni presencia de policía, ni ninguna cosa.
Yo personalmente no.
¿Y algún vecino que te haya...?
Algún vecino dice que sí, que ya había visto un coche un poco extraño, pero vamos, que tampoco... Yo de verdad que no le doy... Salgo de mi casa, voy a hacer mis cosas, tampoco me voy...
Pero sí recuerdas que ya habías comido y que eran sobre las 5 de la tarde, sobre las 3.
No, era sobre las 5 porque estaba yo ya, lo que te digo, preparando todo para...
Tienes una niña que entonces tenía un año...
Año y medio, sí, aproximadamente, 20 meses.
Sobre las 5 de la tarde, ¿y escuchaste algo que a ti te parecieron petardos?
Escuchamos lo que parecían petardos, me decía, bueno, pues ya están los críos, los gamberros aquí tirando tracas y pegando petardos, y empiezas a escuchar voces identificando de dónde salen lo que nosotros suponíamos que eran petardos. Te intentas asomar un poco por la ventana, ve gente por el patio, pero como había gente también jugando al pádel, que hay una pista de pádel...
Una pregunta, Alberto, ¿tu ventana da al patio donde da la ventana también del piso primero?
Esos pisos dan a los dos lados, dan tanto a la calle principal como al patio uh-huh. común.
O sea que tú dabas a la calle principal y al patio, como también sucedía con el piso de los terroristas.
Claro, y en ese momento estaba yo pues en el ala de la casa que da al patio, la cocina es la que da al patio.
Miras hacia abajo y no ves absolutamente nada.
No veo nada.
¿Ves a una pareja jugando al pádel?
Yo sé que hay gente jugando al pádel porque los estaba escuchando jugar al pádel.
Y ellos al oír esos petardos y esos pequeños gritos y eso, ellos que...
Yo, por lo que luego me comentas a esa gente, pues se asustó en principio cuando vio lo que era, pues se tiraron al suelo y les desalojaron de allí pues lo más rápidamente posible para ponerse a salvo.
Pero entonces cuéntanos qué sucede a raíz de que tú escuchas los sonidos de los disparos. Sí, serían disparos, ¿no? Sí, clarísimamente,
sí.
¿No?
Sí, sí, a raíz de eso...
Disparos que no puedes determinar si vienen desde fuera o desde...
No, se identifican claramente ráfagas y disparos de pistola, claro. Nosotros identificamos como si fueran tracas o petardos sueltos. Uh-huh. Entonces cuando un vecino me comunica por teléfono y digo, oye, no te asomes, que está habiendo un tiroteo debajo de tu casa. No sabemos qué pasa, pero está el patio tomado por policías.
Un vecino del edificio.
Sí, de uno de los bloques de enfrente, que lo estaba observando todo.
Que lo tendría mejor, digamos, vista de lo que estaba
sí,
ocurriendo.
Sí, sí, ya me comenta que sí, que están intentando entrar en una de las viviendas de mi bloque y que están haciendo disparos sobre esa vivienda y que están siendo respondidos. Entonces, que nos asomáramos, que tuviéramos cuidado, que esperamos que la policía, y me comentan en ese momento también que había uno de los inquilinos, al identificar a la policía, había saltado una valla y había huido.
¿Eso te lo comenta tu vecino?
Me lo comenta por teléfono.
Por teléfono, que lo había visto él.
Porque yo no me lo creo y le pregunto, pero ¿qué está pasando? ¿Pero claro, ocurre algo extraño? Y dice, no sabemos, está el patio tomado por la policía, está pegando tiros, y lo que hemos visto es que ha salido uno del portal y ha saltado la valla y la policía ha salido persiguiéndole.
Buchar, el que luego se conoce como
el famoso
Buchar. Pero ni tu vecino ni tú pudisteis ver de dónde salían los disparos. ¿Tú no lo pudiste
yo
ver?
Yo no lo pude ver porque estoy exactamente encima, justamente encima, y no me llegó a sonar. Yo cuando me entero que son tiros, pues claro, ni se me ocurre. Lo que no va a ser es escape uno y nos toque. Nos solemos ir al otro ala de la casa, que es la que da ya a la calle, y ya a través de las persianas logramos asomarnos un poco y vemos que la calle está cortada por coche y policía, por coche y policía secreta. Ajá. Los garajes lo mismo. Y
todo policía camuflada.
Sí, sí, todo policía de paisano.
O sea, ¿no viste a ningún policía con uniforme?
No, hasta ese momento eran todos policías de paisano. Y estaban negativos las calles tomadas y no dejaban pasar ningún coche y les veías cubrirse entre las paradas del autobús, entre los coches.
El que fueran policías tenían sirenas azules en los coches. ¿Cómo sabes que eran policías?
Porque llevaban una pistola.
Porque llevaban el arma en la mano.
Sí, no, pero bueno, que no, es que aquí está Javier.
No, pero que podían ser del CNI.
Claro, que podían ser personas de otros cuerpos de seguridad.
No, es decir, que normalmente, si vas de paisano y con una pistola, puede ser o del CNI, o secreta, o terrorista.
O de la Guardia Civil también.
O de la Guardia Civil, bueno.
Pero bueno,
pero siempre de brigadas de información.
¿Te piensas que es policía porque está todo tomado teóricamente por la policía? Que está intentando
supuestamente distingues a los malos que hacen las ráfagas y a los buenos que hacen los petardos.
Sí, yo oigo. No distingues si
es importante este dato de que no había presencia de policía uniformada.
En ese momento no.
Pero había mucha presencia de policía.
Sí.
El número no puedes calcularlo.
No puedo calcularlo, pero sí había bastantes en el patio y cuando desalojamos la vivienda, habría mínimo 7-8 esperándose en el portal.
Es que eso, desde el punto de vista de un operativo policial, tampoco es muy normal, ¿no, Javier? Porque si ya tienen conocimiento de la existencia de un grupo terrorista, inmediatamente los cordones y los operativos policiales se efectúan interviniendo policía uniformada y policía no uniformada. Entonces, es curioso, a mí desde luego me llama la atención esto que estás comentando.
Además, te voy a decir una de las normas es, si estás siguiendo a unos terroristas y si los tienes localizados, los primeros que esperas que vengan sean las fuerzas especiales. Es decir, que lo que no puede pasar, que antes me imagino que ahora lo comentará, pero que lo hemos estado comentando en la redacción antes, es que tú vayas allí, los terroristas te estén disparando con metralleta y tú respondas con pistolas. Es decir, si tú estás siguiendo a unos terroristas, sabes que están ahí, yeah, es rarísimo que tú vayas con una simple pistola en la mano a defenderte de unos tíos que sabes que están armados hasta los dientes, que son, entre comillas, supuestamente terroristas islámicos, que tienen bomba,
que han cometido los atentados del 11 de marzo,
que no tienen escrúpulo y que encima tienen metralladoras.
¿Durante el tiroteo se escuchaban gritos?
Durante el tiroteo no, hubo una pausa, el tiroteo duraría 15 minutos a lo sumo, uh-huh, y a partir de ahí fue cuando empezaron a oírse los gritos, se ve los gritos de la policía y se ven gritos en árabe.
En árabe,
y lo único que identificabas era Alá.
Y era imposible, ¿a ti te resulta imposible pensar que esos gritos respondieran a una cinta o a una grabadora?
Sí, Se oían en todo el patio y a través de las paredes.
Gracias. Y cánticos también lo oigo.
Alberto,
pero tú podías saber, perdona, Inmaculado, tampoco podías identificar de dónde salían esos gritos.
Supuestamente nosotros ya pensamos que eran el primero, porque se oían, aparte que se oían muy cerca, es la única vivienda en que estaban alquilados. Todos los demás vecinos los conocíamos de toda la vida allí.
Y cuéntanos, desde tu punto de vista psicológico, tú en aquel momento cuando escuchaste ya los cánticos en árabe y los gritos de Alá, ¿qué pensaste? ¿Estos son los del 11 de marzo? O...
No llegas a pensar en el 11 de marzo, pero sí piensas, estos están volados. Estos están volados.
Eran gritos desesperados.
Eran gritos como desesperados. Entonces, lo que piensas es, yo no tengo por qué estar aquí porque estos lo vemos en Israel, en todos estos sitios donde está esta gente, que por menos de nada se inmola.
Pero no los relacionaste con los atentados del 11 de marzo.
En ese momento no se nos llegó a pasar por la cabeza, pero vamos, yo creo que en algún momento sí... Algún chispazo sí llegó a venir. Entonces, porque lo que piensas es...
Lo que piensas es que te saquen.
Efectivamente.
Claro, entonces los disparos más o menos duraron 15 minutos.
15 minutos.
Y después los gritos...
Los gritos otro tanto más o menos.
Y se paró, más o menos a las 5:30 se paró.
Sí.
Me contaste que llamaste a la policía.
Sí, yo ya me intenté. Yo, claro, empecé a avisar a mi familia diciendo todo lo que había.
Que no viniera.
Que si todo aquello se resolvía en poco tiempo y de buena manera, pues que bueno, que todo siga adelante. Pero que si no, que ya les iría yo poniendo antecedentes.
¿Y llamaste a la policía durante el tiroteo, durante los gritos?
Llamé a la policía ya al final, cuando estaba viendo que esa gente estaba gritando en árabe, estaba cantando. Y decía, bueno, esto aquí no puede ser.
¿Y la policía,
la policía abajo tiene que saber que hay gente en la vivienda?
¿Y la policía qué te dijo, qué te comentó?
La policía no llegó a coger el teléfono.
No llegó. ¿A dónde llamaste?
Llamé al 091.
Al 0. Pero en aquel momento ya el 091 me parece que ya no estaba operativo.
Bueno, pero te salta directamente
al 112. ¿Sí? Yo no lo... Sí,
sí. Tú llamas al 091.
Creo que sí.
Y te salta directamente.
¿Insististe?
No, porque al rato, al momentito, fue cuando nos llamaron ya avisando, diciendo que bueno, nos avisaron de cuánta gente había en las viviendas y que desalojáramos por el ascensor lo más rápidamente posible.
Alberto, volviendo al momento de los disparos, tú escuchas tiros, digamos, disparos y ráfagas también de metralleta.
Uh-huh.
Pero cuando ves a los policías estos que estaban, digamos, de paisano, ¿ves alguno con metralletas o...?
No, nada más que pistolas.
Pistolas, ¿no? ¿Y cuándo empiezas a ver ya policías uniformados?
En el momento que yo ya salgo de la vivienda, a las 7 de la tarde, ya hay un furgón de policía uniformada.
De todo lo que me contaste, lo que hace mucho tiempo ya, lo que más me ha llamado la atención a mí, que sigo sin comprenderlo, y no sé cómo os lo explican, si los supuestos terroristas estos estaban allí, os desalojan una hora y media después. Cuando el peligro, en principio, se debía mantener, se mantenía.
Sí, claro, nosotros lo que primero pensamos es, bueno, vale, está habiendo tiroteo, estarán asegurando la zona, estarán evaluando lo que está pasando aquí. Pero claro, cuando vemos que el tiempo se prolonga, es por eso nuestra llamada al 091, para decir, avisar, a ver si esta gente desconoce que hay gente todavía en las viviendas.
¿Y qué sentido tiene que tardaran tanto en desalojaros? Si el peligro continuaba.
Como no se lo preguntes al policía.
Claro, pero nunca se lo preguntaste.
No. Alberto, ¿algún vecino salió por su cuenta y riesgo de sus pisos?
No, esperamos que ¿no? nos avisara la policía.
Pero no, tampoco recibisteis la orden de permanecer en vuestros pisos, o sea...
Lo que pasa es, claro, oyes todo eso.
Oyes tiros y nadie se atreve a salir.
Efectivamente.
Pero a lo mejor alguien, yo desde luego a lo mejor pienso que, digo, a lo mejor lo mejor es salir, ¿no?, en esta ocasión. Pero bueno, permanecéis todos en el piso y esperáis que alguien se ponga en contacto con vosotros para recibir alguna indicación, claro.
Sí, sí.
Javier.
Alberto, vamos a ir centrando el tema con tus declaraciones y con lo que aparece en el sumario, que para eso está Víctor ahí, que nos podrá dar una luz. Tú dices que oyes ráfagas de metralleta. Digamos uh-huh. que los disparos de pistola proceden de la policía, del exterior hacia el interior.
Uh-huh.
Y las ráfagas, supuestamente, proceden del interior hacia el exterior. Por lo tanto, tenemos en el puzzle que los disparos de pistola los hace la policía y los disparos de ráfaga de metralleta supuestamente los hacen los terroristas islámicos. ¿Cuánto tiempo escuchas tú ráfagas?
Es muy rápido, todo sucede muy rápido. En ese momento,
¿qué puede ser? ¿5 o 10 minutos de ráfagas?
Ya te digo, no tan rápido. O sea, existía como si apretaras el gatillo una vez, y luego disparos de la policía. Y otra vez ráfagas. O sea, no dejaban apretar un rato el gatillo.
¿Y durante cuánto tiempo escuchaste las ráfagas?
Todo el tiroteo se pudo prolongar un cuarto de hora, lo sumo.
tendría que haber habido como 1000 y pico casquillos de metralladora. ¿Cuántos en el sumario se indica?
No, muy pocos.
En el sumario se indican no, cuántos casquillos.
No recuerdo, pero muy pocos, muy pocos.
O sea, es que claro, durante 15 minutos disparando una ametralladora a un intervalo con los cargadores que suelen ser de. Las ametralladoras pueden tener cargadores de 150, de 100 hasta 250, 300. Pues claro, ahí tendría que haber habido. Pues,
hablando de oídas, pero no sé si Luis del Pino ha publicado 7, me parece. 7,
sí, yo recuerdo 7, pero no quiero meter la pata ahora de memoria.
Entonces, claro, vainas de proyectil, digamos.
Si esas ametralladoras, que como dice Alberto, estuvieron durante 15 minutos el tiroteo, ráfaga, disparo, ráfaga, disparo, ráfaga, disparo, uh-huh. Ahí tenía que haber aparecido. Bueno, el hipercore de las armas, es decir, los casquillos de la pistola de la policía y los casquillos de la ametralladora.
Bueno, sí. Estamos sometiendo aquí a un interrogatorio a nuestro invitado, Alberto Maeso, que era uno de los vecinos que vivía en la calle Martín Gaite, número 40. Ahora, ¿has vuelto a vivir ahí? ¿Sigues viviendo en este sí. edificio? ¿Se ha vuelto a construir y os han dado el piso que os correspondía, que era de vuestra propiedad?
Bueno. Sí, sí, estamos.
Bueno, se incorpora a nuestra mesa y a nuestro interrogatorio nuestra compañera Jessica Sánchez, que estaba siguiendo con mucha atención y con mucho interés.
Y que no suele ser habitual, con lo cual...
Estaba escuchando y a mí me gustaría incidir un poco en el tema de los gritos en árabe, porque... Has dicho que has escuchado gritos, pero esos gritos eran de personas que tenían pavor de la situación de tal, o qué tipo de gritos eran, porque no es lo mismo los cánticos de los que se ha hablado que a que fueran gritos de unas personas que están acorraladas. O sea, es que depende qué tipo de gritos.
El grito sonaba más a un grito amenazante.
En ningún momento cánticos.
Sí. Cánticos en el interior de la vivienda.
Y yo te pregunto, ¿cómo de grande es la urbanización? Porque para que se escuchara eso fuera y retumbara en toda la urbanización, me estabas diciendo antes que había
lo que se escucha en la urbanización te voy a decir, son los gritos. Los cánticos se escuchan más en el interior de la vivienda que a través de las de lo que
de
son de las paredes y de los respiraderos de los baños. Eso es donde sube el sonido. Claro.
Y eso es lo que ya te deja completamente asustado, ¿no? Que cuando escuchas eso. Y una pregunta, en este cruce de gritos, de amenazas, de insultos que parece ser que se produce, ¿tú escuchas alguna vez que hablen en español que los terroristas a la policía?
No, yo no puedo identificar que son los terroristas los que hablen, porque estoy encima, no me asumo siquiera. Lo único que yo escucho de la policía es identificando la procedencia de los disparos. Uh-huh. Hay un momento en el que gritan, que están en el primero, viene del primero.
Como si no supieran dónde estaban.
Como si no supieran. O sea,
Alberto, ¿en algún momento durante esas dos horas hay algún llamamiento de la policía hacia...
A los vecinos.
No hacia los vecinos, hacia los terroristas, de que depongan las armas y de que se entreguen?
Yo por lo menos no lo escucho.
Fantástico.
Alberto, vamos a...
¿Fantástico por qué?
O porque da la sensación de que iban a tiro hecho. Es decir, normalmente...
Claro. Parece más una redada o algo así.
Parece más una redada y que vas a por alguien que sabes que no va a salir vivo alguien que quiere recuperar vivo. Porque normalmente cuando se producen este tipo de cosas, lo primero que haces es decir, depongan su actitud, entreguen las armas, por lo menos, aunque no las entreguen.
Desconozco lo que sucedería, por ejemplo, en el reñado de la escalera, porque en la escalera, en todo el bloque, había policías.
Sí, pero si escuchabas los cánticos en el interior, no en el exterior, porque los escuchabas en el interior, también tendrías que haber escuchado algo en el rellano.
Sí, sí.
Claro, porque si estas personas hablan desde fuera del piso, para que se entere los de dentro, tendría que ser... Uh-huh.
Vamos a intentar llevar un poco de orden, porque todos queremos preguntar...
Falta pero, mucho importante.
Sí, pero tampoco podemos convertir esto en un gallinero, porque nuestros oyentes no se aclaran. Si escuchan muchas voces y muchas personas interviniendo a la vez, pues entonces hay que mantener un poco el orden de intervenciones. Nos dices que estás más o menos en esa situación unas dos horas, ¿no? Y sigues tú mirando por la ventana, o sea, a ver lo que sucede en la calle y a verlo... Y ahí sigues viendo... ¿No ves a policías uniformados en estas dos horas?
Yo, cuando te comentaba, la primera vez que veo policías uniformados...
Es cuando sales.
Cuando abandono la vivienda, que ya sí veo que están abriendo más el cordón, y ya se sutó el cordón, pues...
Y el campo
a más de 100 metros de lo que es la
vivienda. ¿El campo de visión de tu ventana es amplio? O sea, ves toda la
calle.
¿Y no ves a ningún coche de patrulla ni de policía?
En cuanto yo me asomo, lo único que veo son, cortando en un lado de la calle, coches de paisano.
Es decir que ellos, cuando desalojan a los vecinos, amplían el cordón temiendo que volaran. Es decir, para no pillarle muy cerca, sino que se echan más para atrás.
A mí cuando me mandan que al desalojar, cuando llego a la esquina de la vivienda, ya con la calle Irene
Fernández...
¿Quién
te lo manda, Alberto?
La propia policía.
¿Pero cómo? ¿A través de un megáfono?
No, la propia policía me llama al portero de la vivienda.
Sí.
Claro, ya lo cogemos sabiendo lo que hay, lo que nos imaginamos que era la policía. y es la que nos dice que cuánta gente de la vivienda y que desalojáramos lo más rápidamente posible por el ascensor.
Por el
ascensor. Que ellos nos esperaban en la planta baja.
¿Y por qué? ¿Y la escalera en ningún caso?
En ningún caso. En la escalera en ningún caso.
¿En la escalera en ningún
por
caso?
Por la escalera no, que bajáramos por el ascensor.
Eso no me lo dijiste aquella vez.
Bajáramos por el ascensor. No nos dijeron que por la escalera no bajáramos.
Ah, sí, eso sí, es
que
una
bajáramos
cosa...
únicamente por el ascensor, que ellos nos estaban esperando abajo.
En una situación de emergencia se hace lo contrario.
Exactamente.
No, lo que pasa es que a lo mejor si había en el ya primero. Había en el primero el personal de la policía, claro. El apetado o geos. ¿Había geos cuando vosotros saliste?
En ese momento no.
Si no te acercas al micrófono, Inmaculada,
una pregunta
no se te
que llevo todo el rato intentando en mi mente. Ya sé que es muy tarde en el tiempo y ya se habla mucho de toda esta cuestión, pero ¿por qué sabéis a priori? O sea, yo no sé si tú conoces el árabe. Entonces, a priorísticamente, aparte de la palabra Alá, ¿por qué supones que sabe árabe? En ese mismo momento, no digo yo ahora posterior de que hemos hablado tanto de estas cosas, pero en aquel momento tú lo primero que piensas es que son árabes, sin conocer, que no sé si conoces, pero creo que no sabes árabe.
No conozco, pero...
¿Te suena claramente
árabe? Te suena árabe de cuando has visto pues alguna entrevista, algo en televisión, con toda esta con gente árabe, cuando salen las noticias, pues te suena
o
un
sea, que en ese momento ese piensas tono. Que es árabe, no ahora que a partir de que hemos oído tanto, sino sí, en aquel momento tú piensas que es árabe.
Suena eso.
Alberto, yo, porque estoy viendo que se acaba el tiempo, vamos a ver, después de que ya tiran el edificio, no, después de que ocurre todo esto, os reúnen los peritos arquitectos y os hablan de dos focos de explosión, uno en el sótano.
Hay un comentario, cuando se nos reúne, se nos habla principalmente del foco general, la fuerza de la explosión de la primera planta, que es la que destruye pues, horizontalmente y luego por la onda expansiva. También hacen un comentario en el que parece ser que podría haber habido una segunda explosión hacia el sótano de la vivienda, porque parecía que los daños no correspondían. Eso quedó en un mero comentario.
Pero eso os lo leyeron en un informe que tenían los peritos en una mesa, sentados en una mesa.
Eso fue una reunión que les pedimos a esta gente para que nos informara
exactamente
cómo estaba nuestra vivienda.
De acuerdo. ¿Tú volviste a ese edificio al día siguiente? ¿O cuánto volviste?
Pero, Víctor, es que has dado un salto en el tiempo.
Sí, pero es que si no, no da tiempo.
Pero sí que da tiempo.
¿Cuándo volviste al edificio?
Víctor, es que estamos desalojando el piso en el ascensor y tú ya has ido.
Pero es que si no, no te
da. Está el día siguiente.
Es que ya estás en el día siguiente. Esperamos, es que hay que paso por paso. Entonces, empezáis a desalojar el piso en el ascensor y te encuentras con otros vecinos o cómo...
No, yo no me encuentro con vecinos, con quien me encuentro con la policía.
Con la policía,
en el portal,
ya. Pero directamente. Y te sacan de ahí, pero tú no ves
sí,
a otros...
Sí, la policía nos saca e incluso nos parapetan con su propio cuerpo, a mi mujer y a mi hija, sobre todo, hasta llegar a una zona segura, que ya es la esquina con Irene Fernández.
Ya son policías nacionales en uniforme.
Ahí hasta que no llego a la esquina no hay policía con uniforme. Entonces ya ahí están lo que son las furgonetas de la policía que tienen, con uniformados, y que nos retiran a la esquina contraria de la otra manzana, o sea, más de 100 metros.
¿Y en ese momento os dicen, en algún momento os dicen que son los terroristas del 11M, que son los terroristas islámicos, que son terroristas, no os dicen nada?
No dicen nada. Únicamente dicen que por seguridad que van a intentar intervenir en una vivienda, y no te dicen nada más.
Y nos hablan de la posibilidad de explosión, ni de que tengan dinamita, ni nada de nada.
En ningún momento.
Entonces os sacan y os llevan hasta
luego, eso va sucediendo con el tiempo, que van aumentando todavía más el cordón de seguridad, en el que las propias fuerzas de la policía van con megafonía por las calles adyacentes, diciendo que la gente se alejara, que si fuera posible que se fuera incluso del barrio, porque eran delincuentes muy peligrosos.
Delincuentes. Os llevan hasta el primer cordón de seguridad, que ¿cuántos metros estarían del portal de vuestro edificio?
El primer cordón de seguridad donde estamos nosotros puede ser entre 100 y 200 metros.
¿Y eso a qué hora sería, más o menos?
A 7 de la tarde.
7 de la tarde. Y ahí ves, tomas contacto con más vecinos de tu bloque.
Ahí tomo contacto con vecinos de la zona y sí, contacto con algún vecino del bloque.
Está.
Pero fíjate, Javier, que extravagante la situación, que están desde las 5 hasta las 7 y no hay